Y siempre la agarramos entrando en juzgado, saliendo de tribunales, corriendo por aquí, corriendo por allá. Y dijimos, un feriado, invitémosla a tomar mate. Y resulta que no toma mate. María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial Institucional. Bienvenida a la tribu una vez más. ¿Cómo
Gracias,
estás?
Gracias, muy amable.
Qué bueno poder tenerte en persona y saber que no estás corriendo por algún lado.
Bueno, pero en cualquier momento puede sonar el celular y hay que salir a alguna comisaría.
Seguramente. María del Carmen, queríamos aprovechar tu presencia acá y el poder hablar tal vez un poco más holgadamente, de preguntarte por qué pensás que todo lo que tiene que ver con el gatillo fácil, con la tortura en las cárceles, es decir, con los abusos del Estado en cualquiera de sus brazos, no es parte de un relato de lo que pasa a nivel derechos humanos en la Argentina.
Esa pregunta es el motivo y la razón de la existencia de Correpi, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, porque precisamente cuando a fines de los 80 un grupo de compañeros nos empezamos a preocupar por la recurrencia de fusilamientos con la práctica del gatillo fácil en los barrios, con la sistematicidad de la tortura en las comisarías, las muertes en cárceles, las detenciones arbitrarias, etcétera, intentamos que esos temas fuesen tomados, fuesen incorporados a su agenda por los organismos de derechos humanos que existían en aquel momento, los que hoy llamaríamos los históricos, de los cuales como organismo independiente del Estado subsiste la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos, y los demás en mayor o menor medida están subidos al carro gubernamental, algunos expresamente instalados como parte oficial del partido de gobierno, ¿no es cierto? Fracasamos rotundamente, por eso nosotros siempre decimos que Correpi es el fruto de un análisis y de un fracaso, porque a partir de la negativa de todas las organizaciones que trabajaban en el ámbito de los derechos humanos en aquel momento a entender como violaciones a los derechos humanos, como parte de una política represiva estatal que por lo tanto requería de la organización popular y de la lucha sistemática para combatirla, el tema del gatillo fácil, la tortura o las detenciones arbitrarias, nos vimos obligados a ponernos los pantalones largos y decir, esto es una organización en sí misma, y salir a pensar cómo construirnos, cómo darnos una forma de funcionamiento, un mecanismo para tomar decisiones, una serie de criterios básicos de intervención. El motivo es claramente una cuestión de clase. No hay otra explicación, por más que le demos vuelta a la cosa. La respuesta que recibíamos en aquel momento, por ejemplo, era, ustedes no pueden poner o no pueden pretender que equiparemos como iguales a los luchadores revolucionarios de los 70, secuestrados, torturados, desaparecidos, etcétera, con tres negros en una esquina de Bunge chupando una cerveza que vino un policía y los mató. Y ahí se expresa, y esta frase que la digo así tan brutalmente, fue una respuesta textual de uno de los integrantes de uno de esos organismos históricos. En esa respuesta se expresa claramente una visión de clase y un error de concepto. Un error de concepto fundamental, que es definir la violación a los derechos humanos por la víctima y no por el victimario. Uh-huh. Cuando el victimario es el Estado, que mata, que tortura, que comete detenciones arbitrarias o cualquier otro tipo de agravio, la palabra abuso no está en nuestro diccionario correpico, porque justamente lo del abuso y el exceso es una forma de legitimación pasando a referir a una conducta individual en lugar de una política sistémica, ¿no? A veces a uno se le filtra en el lenguaje sin querer el que nos imponen. Entonces por eso siempre lo señalamos bajo riesgo de resultar un poquito antipáticos. Todo ese tipo de cuestiones, cuando es realizado desde el Estado con un objetivo político, que nosotros entendemos en el caso de lo que llamamos represión preventiva, gatillo, tortura, etcétera, es el control social, constituye indudablemente una forma más de la política represiva estatal. La otra moneda es la represión de tipo selectivo contra las organizaciones, contra la militancia, y que hay una relación muy clara entre esas dos modalidades. O sea, de una parte tratás de imponer a través del amedrentamiento, a través de la ocupación territorial, a través de la recurrencia de las detenciones arbitrarias, de esta conciencia de los pibes del barrio de que los pueden llevar presos en cualquier momento, por cualquier motivo, sin tener siquiera que expresar una razón, porque tienen las herramientas legales para hacerlo, y además en la comisaría te pueden cagar a palos, te pueden dar bolsita, te pueden picañar o directamente te pueden matar. a través de esas, de esas prácticas se impone un disciplinamiento que tiene como objeto impedir la organización. Uh-huh. O sea, si por estar en una esquina tomando una cerveza te pueden bajar tres canas de un patrullero y meterte 24 tiros, ¿qué te puede pasar si decidís organizarte y salir a pelear porque la salita del barrio no tiene médico?
Sí, por otro lado, poco importa pensar si el pibe que está chupando cerveza es un futuro sujeto revolucionario o no, no importa, digamos, las vidas valen todas por igual, y ahí también se esconde una condición de clase, ¿no? Es peor el desaparecido porque estaba en una organización política que el villero que se toma una birra.
Sí, igual las vidas no valen todas por igual.
¿Por qué?
Porque la vida de uno de los nuestros no vale lo mismo que la vida de cualquiera de los de ellos. En eso nosotros somos bastante, bastante claros, en algo que a veces no se dice porque, de vuelta, suena poco correcto, pero nuestros pibes, el peor de nuestros pibes del barrio, es mejor que el mejor de ellos. De eso no nos cabe ninguna duda. De todas maneras, si uno analiza, por ejemplo, los datos que surgen a esta altura, ya después de casi 20 años de trabajo sistemático que intenta parecerse a una estadística en el archivo de casos, en realidad encontramos que sí hay una relación directa entre ese sujeto a reprimir en los barrios, en las villas, en la calle, en las comisarías, en las cárceles, en las canchas de fútbol, en los recitales de rock, etcétera, y el sujeto revolucionario, no en términos conscientes y actuales, pero sí potencial, porque lo que ves es una identidad absoluta entre lo que es el que va a ser reprimido, el protagonista pasivo, víctima de los hechos de gatillo fácil y de tortura, con esos sectores de la población que son quienes objetivamente tendrían más motivos para organizarse y salir a pelear por cambiar la forma en que viven. Obviamente no son quienes han logrado pegar el salto de conciencia y organizarse y llevarlo adelante, precisamente, entre otras cosas, porque funciona ese mecanismo de disciplinamiento.
¿Dónde está para vos, María del Carmen, la línea del nosotros y del ellos?
En la clase, en el punto de vista de clase. O sea, es muy sencillo encontrar el interés que se defiende en cada conducta, en cada acción, y esa línea que viene trazada históricamente y que, más allá de que en determinadas etapas pueda tener alguna zona gris, cuando frente a un gran auge de las masas y un gran avance del clasismo en las organizaciones de trabajadores, en las organizaciones juveniles, estudiantiles, etcétera, hay sectores de la pequeña burguesía que se suben, como aquello de Piquete Cacerola, como las señoras de Palermo, Barrio Norte, llevando galletitas y leche a las concentraciones de los piqueteros cuando venían a movilizar hacia el centro de la ciudad, que indudablemente es una adhesión por arrastre cuando se produce precisamente ese auge de masas y que desaparece inmediatamente apenas comienza el reflujo. O sea, salvo esas etapas en las que algunos se confunden y creen que los ahorristas son parte de ese sujeto revolucionario, etcétera, está bien clara la línea, y que no tiene que ver tanto con quién es uno, o de dónde viene, o dónde vive, o de qué panza nació, o en qué cuna se crió, sino fundamentalmente los intereses que vos elegís defender.
Decías, a riesgo de sonar antipáticos en un momento, y justo estamos como viviendo por decisión política de la tribu junto a Correpi la producción de este disco Cuerpo, canciones a partir del asesinato de Mariano Ferreira, donde nos encontramos todo el tiempo con esto, ¿no? En cuanto aparece el discurso de Correpi hacia los artistas, por ejemplo, hay como una cuestión de, epa, es un poco fuerte para mí. ¿Han pensado en algún momento que la moderación del discurso podía, digamos, pensar estratégicamente el discurso, o es algo que ni lo discuten?
No, nosotros hacemos un esfuerzo permanente, incluso aprendiendo mucho a partir del intercambio con compañeros como ustedes, los que se dedican a la comunicación alternativa por fuera de las estructuras oficiales u oficiosas de los grandes medios, en cómo transmitir las cosas. Pero siempre decimos, por ejemplo, cuando sacamos a la luz cada fin de año las conclusiones del archivo, y decimos, señores, el gobierno de los derechos humanos nos está matando un pibe por día con el gatillo fácil y la tortura, que lo duro no es el discurso, lo duro es la realidad. Nosotros lo que hacemos es mostrar hechos que algunos prefieren esconder abajo de la alfombra o presentar de otra manera. Entonces, cuando vienen estos planteos, por ejemplo, de estos grupos musicales que dicen, no, pero lo que pasa es que es un discurso muy ultra. Muchachos, a Mariano Ferreira no lo mató solamente Pedraza. A Mariano Ferreira lo mató la Triple Alianza Antiobrera, integrada esta asociación permanente contra los intereses de los trabajadores por el aparato estatal dirigido por el gobierno de turno, y que, les guste o no les guste, es el gobierno kirchnerista, porque estamos en la Argentina en el año 2012 y en el 2010 era el mismo gobierno, la burocracia sindical y la patronal. Esos tres grupos, los principales y centrales enemigos de la clase trabajadora, socios históricos, porque comparten los mismos intereses. Entonces, como decía el poeta, ¿no es cierto? La verdad nunca es triste, lo que no tiene remedio. Esto es así, nos matan un pibe por día con el gatillo fácil y la tortura. Tenemos un Ministerio de Seguridad que se pinta la cara de progresista, que trata de salir pobrecita la doctora Garré con las dificultades que tiene para la comunicación pública, porque cuando no está resfriada le agarra carraspera o se le planta la papa en la boca. Y a pesar de todas esas dificultades, la pobre se esfuerza por dar una imagen de mujer progresista, incluso extorsionando con su pasado en la época de la dictadura, o con su paso por alguna organización que se autodenominaba revolucionaria, sí, una organización armada, para tratar de mostrarse como una de las nuestras, poco menos. Y por el otro lado, es la mujer que nos ha llenado de gendarmes, prefectos y policías de todos los colores, todos los barrios de la ciudad y el conurbano, que está garantizando que el policía esté en condición inmediata de disparar con una orden expresa de llevar las armas con bala en recámara y amartilladas.
¿Qué pasa si cambiamos el pero por una I? Es decir, Nilda Garré es la que pone la gendarmería en la calle, implementa el operativo Cinturón Sur y la que intenta también depurar comisarías.
Es que no intenta depurar comisarías, ese es el punto. Todo el conjunto de acciones que se ha dado en llamar la política de derechos humanos del gobierno kirchnerista, nosotros lo caracterizamos como parte de su política represiva y como la parte más eficaz, la parte más brillante, que demuestra que este ha sido el gobierno burgués más inteligente de los últimos 30 años en Argentina. Porque es lo que les ha permitido, a costo político cero, porque salvo algún dinosaurio por ahí, absolutamente nadie puede cuestionar, por ejemplo, que se lleven adelante los juicios contra los represores de la dictadura. Al contrario, una pelea que hemos dado cuando ellos estaban trabajando con los militares en Santa Cruz, por ejemplo, y siendo sus abogados. Con ese costo político cero han logrado generar un consenso y una legitimidad de sus acciones que hace que los que salimos a decir este es el gobierno más represor desde 1983, el que más presos políticos tuvo, el que más compañeros ha procesado por razones políticas, el que más pibes ha matado con el gatillo fácil o más presos ha torturado, parecemos unos marcianitos verdes que estamos ahí en el medio de la calle hablando de algo que no existe.
Estamos aquí con María del Carmen Verdú, abogada de la Correpi, y decíamos algunas causas que sintetizan tal vez una época, y comenzar tal vez por el estado de la causa del asesinato de Mariano Ferreira, por esta novedad que asoma, al menos para la gran mayoría, de esta suerte de tercerización de la represión a través de las patotas, ¿no?
Sí, el asesinato de Mariano indudablemente muestra de la manera más brutal, con el asesinato de un compañero, cómo funciona este mecanismo que, a falta de mejor término, empezamos a llamar tercerización de la represión, y que consiste en la utilización como fuerza de choque de grupos armados, patotas, generalmente de la burocracia sindical, pero también hemos visto en otros casos empleados municipales u otro tipo de estructuras, incluso integrantes de estas organizaciones sociales adeptas al gobierno, como fue el caso durante muchísimo tiempo de Barrios de Pie, que se cansó de apalear compañeros en nombre del kirchnerismo hasta que se dieron cuenta que los estaban usando de algo desechable, por no invadir la franja de horario de protección al menor, y frente a lo que llamaron la peronización, ni más ni menos que del peronismo, terminaron enojados con el gobierno. El tema de las patotas no es una novedad en la política argentina. Si uno se mete un poquito en los libros de historia y hace memoria, lo podés rastrear a tiempos inmemoriales. Pensemos en las patotas de los pitucos, apaleando trabajadores en la Semana Trágica, durante el gobierno de Uriburu, la Legión Argentina, la Joven Argentina, etcétera. La novedad que tiene el mecanismo este durante el kirchnerismo es su utilización no solamente muy frecuente, sino ya no como complemento del aparato represivo oficial, sino como sustitución, precisamente porque es una forma de permitirle al gobierno lavarse las manos, salir a decir, como salieron Aníbal Fernández y el propio Kirchner después del asesinato de Mariano, a decir qué barbaridad, qué terrible, qué animales, qué bestias, como dijo Aníbal Fernández también después de Fuente Alba, y de esa manera despegarse de quienes, al no llevar el uniforme oficial, los indican de forma mucho más directa como responsables.
Ahora, una patota no actúa sin liberación de la zona de la policía, por ejemplo.
Es que no es solamente liberación de zona. Nosotros lamentamos que se haya instalado esa expresión, porque la liberación de zona significa simplemente hacer un cordón perimetral y dejar que las cosas pasen. Y acá no ocurrió eso. Los hechos fueron de la siguiente forma, y aunque me ocupe unos minutos, me parece que es importante contarlo para que se entienda bien. La patota de la Unión Ferroviaria estaba sobre el terraplén, en forma perpendicular a la calle, por donde estaban desconcentrando los compañeros, ya a 300 metros de distancia. Habían hecho una asamblea, estaban comiendo algo y iban a partir hacia cada uno su destino. Había dos patrulleros de la comisaría 30 atravesados en esa calle, precisamente como barrera entre el grupo de la Unión Ferroviaria y los compañeros tercerizados y las organizaciones que los acompañaban. Además, sobre el terraplén, en el mismo nivel que estaban que estaba la patota, había personal de la Policía Federal, entre ellos, no uno, tres comisarios, un subcomisario, etc. Todo esto, además, visto en vivo y en directo, con el sistema de video que estaba manejando uno de los ahora imputados en la causa, el cabo Villalba, visto en directo desde la sala de situación en Moreno 1550 por otro comisario, Lompisano, y sus oficiales que estaban a cargo de la cuestión, Echavarría, Conti, etc. En esas circunstancias se produce un llamado telefónico de Fernández, que es el que estaba con Pedraza en otro lado, en un acto público de una fundación extranjera vinculada a la explotación de los trenes. Inmediatamente Pablo Díaz da una orden e inmediatamente ocurren dos cosas en simultáneo. Empieza a bajar la patota por el terraplén hacia los compañeros para atacarlos, y cuando los ve venir, el subcomisario Garay de la 30, que es el que está a cargo de los patrulleros que cortaban la calle, llama por radio a esa sala de situación y dice: solicito refuerzos, se vienen para acá, va a haber una confrontación. Y desde la sala de situación le dicen: venga por Q no sé cuánto, una sigla que significa no uses esta línea, que es la oficial, que queda grabada, llámanos por celular, que no queda grabada. Cuando Garay se comunica por celular, ahí ya no sabemos qué dice, porque de eso no hay registro de la comunicación, sí que se produjo y que fue muy breve. A mí no me cabe duda que lo que Lompisano, Conti o Echavarría le dijeron fue: pelotudo, correte, que ya lo tenemos arreglado esto. En ese instante, los dos patrulleros se abren y dejan pasar la patota. Se produce el ataque, a que al ser por sorpresa, toma a los compañeros desprevenidos porque estaban de espaldas y yéndose. Cae Mariano, cae Elsa, es herido Nelson Aguirre. Los compañeros se reorganizan, arman un cordón, avanzan y salen a perseguir a la patota. Y ahí se produce el segundo hecho. La policía, ahí sí, vuelve a cortar la calle e impide que los compañeros puedan alcanzar a sus atacantes, que si lo hubieran hecho, hoy tendríamos las armas y los tendríamos a ellos detenidos en el mismo lugar del hecho.
O sea que es una más estrategia conjunta que liberación de
zona. Por eso nosotros decimos fueron partícipes necesarios del operativo. La policía, la patota y la patronal, que fue la que no solamente licenció a los que tenían que ir a formar ese grupo de choque, sino además la beneficiaria de toda la acción.
por más doloroso que suene escuchar este tipo de relatos, este tipo de miradas y repasar estos casos, nos parece que son los que sirven para ir definiendo una época, sobre todo lo que tiene que ver con organizaciones sociales, su vínculo con el Estado. Nos parece que está bueno repasarlo de esta manera, como lo estamos haciendo con María del Carmen Verdú. 20 años, además del asesinato de Walter Bulacio. 21 ya, y una semana especial de actividades y recordatorios, y también en el reclamo de justicia de una impunidad eterna, ¿no?
Sí, aunque yo siempre digo, la causa Bulacio sí tiene un punto por el cual se puede afirmar que es paradigmática, que es algo especial y demás, es por el saldo organizativo que dejó, porque justamente en aquel momento, como hablábamos al principio, aunque no sabíamos muy bien para dónde correr con esto de la lucha antirrepresiva, la visibilidad y la masividad que tuvimos que asumir necesariamente al ser quienes impulsábamos la movilización, no solamente la investigación judicial por Walter, nos puso en la disyuntiva de necesariamente tener que asumir esa responsabilidad de organizarnos. Entonces, la detención y muerte de Walter, si uno la analiza en frío respecto de los hechos, no se distingue en nada de centenares de miles de casos similares que ocurren cada día en nuestro país. Y pongo un ejemplo concreto: en las últimas 24 horas, al mail de consultas de Correpi, el que cliqueás desde nuestra página web, que de paso la digo, es correpi.laine.org, que también cualquier buscador de Google es lo primero que aparece al tipear Correpi. En las últimas 24 horas, decía, contestamos 5 consultas de distintos lugares del país, de pibes o familiares de pibes que nos dicen: iba por la calle, me pararon, tenía documento, me detuvieron igual, me llevaron a la comisaría, me cagaron a palos, me tuvieron... Uno contaba, lo leí esta mañana antes de salir para acá, lo tuvieron 12 horas en una celda en calzoncillo porque le sacaron con el frío que está haciendo. Bueno, ninguno de esos pibes murió y por eso ninguno de esos pibes es Walter Bulacio. Pero en definitiva, no hay nada que distinga los hechos de Walter de lo que es la sistemática cotidianeidad de una comisaría. La diferencia es que en el contexto y en el momento que se dio, generó una movilización espectacular, sobre todo de los sectores juveniles, de los sectores estudiantiles, y se generó esa posibilidad de darle una continuidad y un saldo organizativo, porque aparecimos nosotros en el medio, a pedido de la familia, que veníamos de la otra parte de la movilización incipiente, que era la organización barrial a partir de Budge, de Solano, del asesinato de Agustín Ramírez, o sea, casos del conurbano, organizando los barrios contra la represión policial. Seguimos sin fecha para el juicio oral, seguimos con una sentencia de la Corte Interamericana que el Estado argentino no ha cumplido ni va a cumplir jamás, porque implicaría quitar a sus policías y a sus demás fuerzas de seguridad estas herramientas como la averiguación de antecedentes, los códigos de faltas y contravenciones, es decir, todo el mecanismo de detenciones arbitrarias. Y sí, lo que demuestra la causa Bulacio es que hubo un gobierno que fue el que mató, recordemos que esto ocurrió en el 91, es decir, el presidente era Menem, el ministro del Interior era Figueroa, etcétera, después vendría Corach, pero a partir de allí cada gobierno que vino hizo lo que tenía que hacer para garantizar la continuidad del sistema represivo.
Hay una causa de masacre absoluta que no tiene rostro en estos tiempos, y es justamente la del Parque Indoamericano, porque no hay rock, no hay partido obrero, no hay una imagen, y realmente también tenemos esta cuestión de estaba todo demasiado oscuro, nadie sabe quién disparó, si actuó la metropolitana, la federal, por qué vimos la llegada de gendarmería como la solución de un conflicto, cuestiones que pasaron en el Parque Indoamericano que terminaron por lo menos con 3 muertes, porque ni siquiera tenemos la certeza de cuánta gente murió allí.
Sí, y uno de ellos mal identificado, que es Emilio Canaviri Álvarez, enterrado con el nombre de Juan Castañeta Quispe, y al día de hoy su viuda, Elizabeth Ovidio, no puede presentarse, no es admitida como querellante en la causa por el juez Eliseo Otero, porque ella dice, bueno, soy la mujer de Emilio y estas son las hijas de Emilio y en nombre de ellas quiero querellar. Y el juez le dice, no, pero yo el que tengo enterrado es Juan Castañeta Quispe, no, es que era otro documento, hacele un ADN. Y le dice, no, anda por la vía civil para probar la identidad de persona. Una chica que no tiene la posibilidad de iniciar un largo juicio civil para probar la identidad, cuando sería tan sencillo comparar el ADN de sus hijas con el ADN del muerto. Eso como anécdota colateral que es poco conocida. La causa del indoamericano, vos decís, actuaron, está todo confuso, no se sabe quiénes actuaron. El tema es que actuaron todos. La metropolitana, la federal y también la patota. La patota, en este caso, dirigida por Jock Lander, es decir, por el gobierno, porque ahí todavía no se habían peleado, ¿no es cierto? Que también amedrentó y atacó a los trabajadores que habían ocupado esos terrenos estériles intentando montar allí sus casas. A tal punto esto es claro que no Correpi, no la Cuarta Internacional, ni la sinarquía marxista internacional, ni cosas por el estilo, sino un fiscal de la Nación, el doctor Sergio Abraldes, pidió la indagatoria, es decir, imputó como responsables y pidió que fueran indagados por homicidio una cantidad de policías federales, una cantidad de policías metropolitanos y la propia jueza de la ciudad que había ordenado el operativo y que por ende era la responsable, la garante de la seguridad de todas estas personas. Y convengamos para que un fiscal con los criterios técnicos que se maneja una investigación de esta naturaleza pida una medida tan concreta como la indagatoria, que es el paso previo al procesamiento y luego el juicio oral, algo tiene que haber en la causa que permita llegar a esa conclusión. El juez Eliseo Otero, un hombre de larga historia en la justicia y de los que tienen la marca de la gorra, con tan larga historia en la justicia como en la garantía, la impunidad de cuanto policía cae en sus manos, lo conocemos hace muchísimos años, rechazó este pedido y bueno, por eso allí está la causa estancada y dando vuelta. Nosotros, como decía, impedidos de actuar a partir de la situación de Eli, que no ha sido tenida por parte.
A todo esto, los procesados son Diosnel Pérez del Frente Popular, Darío Santillán, y Luciano Narduli de la Corriente Clasista y Combativa, como si fuesen los mentores de la ocupación y quienes organizaron todo eso, ¿no? Son hoy los procesados.
Claro, hay que aclarar que esa es otra causa. Esa es otra causa en la que justamente estos compañeros están imputados por haber promovido la ocupación. Pero bueno, justamente, una vez más se demuestra que los mismos jueces y fiscales que garantizan la impunidad de los represores y de los asesinos de uniforme son los que son velocísimos para responsabilizar y criminalizar como delincuentes a los militantes populares.
María del Carmen, en este repaso también nos parecía interesante este segundo juicio que comienza por Cromañón en el día jueves, donde se intentará probar el vínculo entre Omar Chabán y Rafael Levy, el dueño del boliche de Cromañón, probar un vínculo básicamente absurdo porque es evidente el vínculo que tenían entre Chabán y el dueño material del espacio, ¿no?
Sí, una primera aclaración, yo intervengo en la causa Cromañón. Intervinimos en el primer juicio justamente patrocinando a una de las cuatro cabezas de querella, pero es una causa que corresponde a mi tarea profesional particular, porque de algo vivo, y no vivo precisamente del gatillo fácil, la tortura y las detenciones arbitrarias, sino que hago daños y perjuicios, hago mala praxis médica, defensas penales comunes, o en este caso este tipo de causas, del mismo modo que estoy interviniendo actualmente en la causa del choque de trenes en 11, el 22 de febrero. No es un tema que haya sido tomado desde el punto de vista del trámite judicial por Correpi, por la sencilla razón de que si bien hay una evidente responsabilidad del Estado a través no solamente de quien ahora va a ir a juicio, por ejemplo López, el cuñado de Ibarra era López, ¿no? Uno de sus funcionarios estrella, o su segundo, Enrique Carelli, también viejo militante radical de aquella coordinadora que después terminó en el ibarrismo, y los policías que ya hubo condenados en el primer juicio, y está el comisario Sebald en este otro. No se trata de un hecho que responda a la instrumentación de la política represiva estatal como método, sino lo que, utilizando un concepto acuñado por Trotsky, podemos llamar un crimen del capital. Es decir, igual que en el caso de los trenes, igual que en el caso del APA, igual que en muchísimas otras situaciones en las cuales vemos que lo que genera las muertes o la masacre es la lógica del capitalismo, el ánimo de lucro por parte de los empresarios, su asociación en esos términos con el aparato estatal, sea en un caso con el gobierno de la ciudad, como es con Cromañón, también con el gobierno nacional a través de la Policía Federal, o en el caso de los trenes directamente con el gobierno nacional, no hay una utilización o no hay una relación causal entre la política represiva estatal y esas muertes, sino a través de esa lógica del capitalismo. Uh-huh. El empresario que quiere ganar más, bueno, ¿qué se le podía pedir a Chaván que hiciera? Sino que tratara de ganar toda la plata que pudiera él y su socio Leve, y el Estado, a través de los órganos puntuales que tuvieron que ver con esa masacre, vinculados también en términos asociativos, en términos de compartir esos beneficios, sea por la vía de las coimas, como en el caso de los policías, o directamente a través de sus enjuagues empresariales, como en el caso de TVA con el Ministerio de Planificación, o de Chaván con las distintas secretarías del gobierno de la ciudad. Me parece que esa es la mirada que hay que tener sobre ese tipo de hechos, crímenes del capital.
María Carmen, lo último es, ¿cómo haces?
¿Cómo hago qué?
Para estar cotidianamente con estas causas.
No, mira, nosotros tenemos dentro de Correpi una muy adecuada y acertada división de tareas. Parece que yo estoy en todo, porque una de las tareas que a mí me toca es esta, la de ser la cara pública de Correpi. Dijimos, alguno hay que escrachar, bueno, esta viene apareciendo desde hace un tiempo, usémosla. Hablando en serio, mi rol es en parte ser la vocera, ser la voz que lleva a los medios las ideas y las cosas que Correpi pretende difundir, entre otras cosas porque no es el caso de ustedes precisamente, me invitan porque soy de Correpi y no a la inversa, pero sí en los medios oficiales pega más, es más atractiva una abogada que vaya un compañero del equipo de organización o de prensa que por ahí tiene una cresta violeta o un alfiler de gancho colgando de la oreja. Pero lo cierto es que nuestro trabajo se desarrolla permanentemente en equipo. En todas estas causas que estamos hablando, Ferreira, Bulacio y las alrededor de 70 u 80 causas por gatillo fácil, torturas y demás que en las que patrocinamos a las víctimas o familiares de víctimas de la represión estatal, el trabajo lo hace el equipo de abogados de Correpi. Correpi está dividida en equipos, organización, prensa, propaganda, los equipos barriales, zona Moreno, Morón, Matanza, Fiorito, Maciel, Capital, etc. Y el trabajo se hace, en el caso técnico, a través del equipo de abogados. Lo cual no quita que, como somos muy poquitos, y de paso si hay algún estudiante de derecho, joven abogado, que no sepa qué hacer con su vida militante, etcétera, etcétera, nos puede venir a visitar cualquier jueves de 19 a 21 en Carlos Calvo 2499, esquina Alberti, donde se reúne el equipo de abogados todas las semanas. Pero como somos pocos, los que firmamos y los que aparecemos formalmente en los expedientes somos los tres o cuatro que tenemos matrícula, que incluso no todos tienen matrícula federal y matrícula nacional y matrícula provincial. Entonces, a veces los que tenemos las tres somos dos nada más. Pero eso porque, bueno, son los brazos que tenemos. Y aún así hacemos el despelote que hacemos. Imagínate si alguno de los que nos están escuchando se suma y nos ayuda a molestar un poquito más.
María Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, la Correpi, junto a La Tribu y Caligan Records. Estamos armando Cuerpo, canciones a partir del asesinato de Mariano Ferreira. Un disco que podés comprar en forma anticipada aquí en La Tribu. O hoy, si venís al Corte Cachengue, Humahuaca al 3500, buscá el stand. Lo podés pagar a 20 pesos, un disco que saldrá a 40 y que sirve justamente para financiar actividades como la que lleva adelante la Correpi. Muchas gracias, María Carmen.
No, por favor, al contrario. De paso, en las actividades de Correpi también tenemos los cupones para la venta anticipada y también en nuestro local en los horarios que tenemos reuniones.